Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com.
A veces nosotros pensamos que nuestras vidas son muy ordinarias. Tenemos la misma rutina todos los días. No vemos que hacemos cosas grandes en nuestra vida. Pero Jesús dijo que sus seguidores iban a vivir vidas extraordinarias. Hoy veremos cómo tú y yo podemos vivir una vida de poder. Estamos hablando en este mes de la idea de vivir una vida de poder o de vivir una vida extraordinaria. Y la pregunta que te quiero hacer hoy para que pienses es, ¿dirías que tu vida es más ordinaria o más extraordinaria? ¿Dirías que llevas una vida extraordinaria, que si la gente supiera de tu vida, estarías en el periódico todos los días? Y saldrías en revistas porque querían hablar contigo de tu vida. ¿Dirías que tu vida es más extraordinaria o dirías que tu vida es algo normal, algo ordinaria? Yo personalmente, cuando yo veo a mi vida, cuando yo veo las cosas que yo hago y el trabajo que hago y yo voy a trabajar todos los días y que después vengo a la casa y cuido a mis niños y baño a mis niños y duermo a mis niños y cepillo los dientes de mis niños por si mi papá escucha ese mensaje y yo cuido a mis niños y después tengo que ir a hacer mandados, ir a Walmart y todo lo que yo hago en mi vida para mí es una vida muy ordinaria. Y si tú eres como yo, nosotros tal vez diríamos que nuestra vida es más ordinaria que extraordinaria. Es cierto, ¿no? Y la semana pasada empezamos esta serie, este mes, por hablar de tu vida de poder y por leer un pasaje que Jesús dice algo al final de su vida. Él está dando instrucciones a sus seguidores y él dice algo que me cautivó la atención la primera vez que lo leí. Y desde entonces he estado tratando de hallar una explicación por lo que Jesús dijo, porque has leído la Biblia y has leído cosas que tú dices, yo creo en Dios, yo creo en la Biblia, pero yo no sé cómo puede ser cierto eso. Soy el único que a veces lee cosas que tú dices, ¿cómo es posible? No, eso no es. Ese pasaje por años me ha estorbado, me ha molestado, me ha puesto inquieto, porque es algo que para mí no puede ser cierto. Cuando veo mi vida y después veo lo que dijo Jesús, yo digo, no creo. Creo a Jesús, pero me cuesta creer lo que dice aquí. Es en Juan 14:12. Vamos a leerlo juntos. Escoge su idioma y leemos juntos. Dice, les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. ¿Qué está diciendo Jesús? Piense por un segundo. Solo en esta frase, Jesús está diciendo, si leo bien lo que dice, Él está diciendo, yo voy a Dios, ustedes se van a quedar, pero no se preocupen, me han seguido por años, yo les he enseñado, yo les he demostrado a ustedes todo lo que yo puedo hacer por milagros, y yo he enseñado a miles de personas, y yo he hecho muchas cosas, yo he ayudado a muchas personas a llegar cerca de Dios, y ustedes han observado esto, y ahora, en poco tiempo, yo voy a estar con Dios, y ustedes van a hacer las mismas cosas que yo hacía. Y no dice solo a los 12, dice todos los que confían en mí, los que creen, todos los que creemos en Jesús. Jesús dice, somos destinados para vivir una vida de poder, una vida extraordinaria, una vida grande, una vida mucho más grande que a veces yo veo en mi vida. Entonces yo veo eso y digo, Jesús está diciendo una cosa, que somos destinados, si creemos en Él, para vivir una vida de poder, una vida grande. Y después veo mi vida, que es muy ordinaria. Y yo digo, ¿cómo es posible que Jesús haya dicho eso y que lo estoy leyendo bien? Porque me parece que no lo estoy leyendo bien. Entonces, en este mes, lo que vamos a hacer es examinar lo que Jesús dijo y ver cómo nosotros podemos vivir vidas de poder. En esta semana yo estaba pensando, que ¿cómo es eso que Jesús dice que sus seguidores van a hacer cosas más grandes que Él? ¿A qué se compararía para nosotros en nuestro mundo? Y por eso puse un jersey de fútbol de Barcelona, ¿va? De España. Bueno, de un equipo al este, ¿va? Ok. Puse este jersey porque yo estaba pensando que para nosotros sería lo que Jesús dijo, sería parecido si nosotros estuviéramos, si uno de nosotros estuviéramos jugando fútbol allí afuera en el patio. Y no sé tú, pero yo no soy tan bueno en jugar fútbol. Algunos tal vez, pero yo no. Y uno de nosotros que no estuviéramos tan bueno en jugar fútbol, estuviéramos jugando fútbol afuera. Y si viniera un gran estrella, ¿quién es la estrella para ti más grande de fútbol? Ronaldinho, Ronaldo. Fútbol americano, como sea, ¿eh? ¿Quién es la estrella? Empieza en la estrella más grande de fútbol. Y si pasara por ti y te mirara jugando ahí en tu patio y si te dijera, wow, tú vas a ser un mejor jugador que yo, ¿qué dirías? ¿Estás loco? ¿Cómo es posible? Tú eres así, tú eres grande, tú eres multimillonario, la gente paga mucho por verte y yo estoy jugando fútbol en mi día libre. Eso no se compara. Y para mí, cuando yo veo a Jesús decir a nosotros, a los que creemos en Él, que nosotros vamos a hacer cosas más grandes que Él, las mismas cosas y cosas mayores, yo digo, ¿cómo es posible? Eso sería si yo me convirtiera en Ronaldo. No es posible, no es posible. Pero dijimos, bueno, si Jesús lo dijo es por algo. Entonces, ¿por qué no pasamos un mes viendo cómo nosotros podemos vivir una vida extraordinaria? ¿Cómo nosotros podemos cumplir lo que Jesús dijo? ¿Cómo nosotros podemos vivir esa vida extraordinaria que Jesús dice que sus seguidores son destinados a vivir? Entonces, vamos a pasar un mes hablando de eso. En este mes vamos a ver la historia de un joven, de un chavo de la Biblia, del Antiguo Testamento, se llama José. Y José vivió una vida extraordinaria. Y por ver su vida durante este mes, nosotros vamos a ver cómo nosotros también podemos vivir una vida extraordinaria. Pero donde encontramos a José al principio de su historia, él no estaba viviendo una vida extraordinaria. Él estaba viviendo una vida más o menos ordinaria, más o menos común. Lo encontramos un joven de tal vez 17 años. Estaba en la casa de su papá. Sus hermanos lo odiaban. Era el niño típico, chiquito de la familia, que todos hermanos le caen encima de y él una noche tuvo un sueño, tuvo una visión, y Dios, por medio de su visión, Dios le dijo algo parecido a lo que Jesús dice a nosotros. Dios le dijo, tú vas a vivir una vida extraordinaria, tú vas a vivir una vida mucho más allá de lo que tú piensas en este momento. Leemos la visión que Dios dio a José y piensa en cómo él lo recibió. Cuando lo escuchó, dice, una vez José tuvo un sueño, Génesis 37:5, y se lo contó a sus hermanos, pero ellos lo odiaron todavía más, porque les dijo, y después le contó su sueño a sus hermanos, escuchen, voy a contarles ese sueño que tuve. Soñé que todos nosotros estábamos en el campo, haciendo manojos de trigo. De pronto, mi manojo se levantó y quedó derecho, pero los manojos de ustedes se pusieron alrededor del mío y le hicieron reverencias. Estaba diciendo a sus hermanos, algún día Dios me dijo anoche, algún día yo voy a ser más grande que ustedes. Yo voy a tener una vida mucho más extraordinaria hasta que la vida de ustedes. Yo voy a ser tan importante que ustedes van a venir a mí y hacerme reverencias. Y ellos respondieron por decir, ¿quieres decir que tú vas a ser nuestro rey y que nos vas a dominar? Y lo odiaron todavía más por sus sueños y por la forma en que los contaba. José, en ese instante, José tenía una promesa de Dios. Él tenía una promesa porque Dios le dio un sueño y Dios le dijo, vas a vivir una vida extraordinaria. Pero la vida extraordinaria que Dios le había prometido no se estaba cumpliendo. Sígueme aquí. Después de contar su sueño a sus hermanos, si recuerdan la historia, ¿qué hicieron sus hermanos? Lo querían matar. Lo vendieron como esclavo, lo llevaron a otro país. Él trabajó como esclavo por varios años y después lo metieron en la cárcel. Y ahora era un esclavo encarcelado. Él no estaba realizando ningún sueño, ninguna vida extraordinaria. Más bien, él estaba viviendo una vida menos de lo común, menos de lo ordinario. Él había bajado en vez de haber subido. Y Dios le había dado esa promesa. Vas a vivir una vida extraordinaria. ¿Dónde empezamos hoy? Con la pregunta de nuestras vidas, ¿no? ¿Dirías que tu vida es ordinaria o extraordinaria? Yo siento que mi vida es muy ordinaria. Y a veces yo me identifico con José, no sé tú, porque yo leo lo que dice Jesús. Jesús dice, si tú crees en mí, vas a hacer las mismas cosas que yo hago y aún cosas mayores, más grandes. Y yo leo esto y digo, ¿cómo es posible? Porque yo estoy viviendo una vida muy cotidiana, muy, muy normal, muy típica. No, yo no veo que estoy haciendo nada ni comparada con las cosas que hace Jesús. Yo tengo la promesa, tú tienes la promesa de vivir una vida extraordinaria. Pero no estamos viviendo con ese poder. ¿Por qué? La misma situación se encontraba José. Él tenía la promesa de poder, pero él no estaba realizando esta vida en ese momento. Y después algo cambió en la vida de José. Algo cambió que lo llevó de una promesa de una vida extraordinaria a una vida de poder, de la promesa al poder. Algo ocurrió en su vida que le llevó ahí. La historia sigue en Génesis 41. Más bien pasamos por todos los años que estaba siendo esclavo, que estaba en la cárcel. Y un día estaba en la cárcel y unos de los reos le contaron sus sueños. Y él les interpretó sus sueños y les dijo lo que iba a pasar. Y salió lo que él había dicho. Y uno de ellos regresó a trabajar en la casa del rey del país. Y el rey del país, después de unos años, tuvo unos sueños. Y mandó a decir a todo el mundo, yo tengo sueños, nadie me puede decir qué significa, yo sé qué significa algo. En aquel tiempo, no sé, si tú sueñas, no sé, cuando yo tengo sueños, yo no pienso qué significa nada. Tal vez que comí algo mal la noche anterior, pero no que significa algo que me va a pasar en el futuro. Ellos pensaban que sus sueños contenían el futuro, que el significado de lo que les iba a pasar después. Entonces el rey tuvo ese gran sueño y él dijo, eso significa algo importante, alguien tiene que traducir e interpretar ese sueño. Y mandaron a traer a José porque él había interpretado antes el sueño de otro reo que ya estaba trabajando con el rey. El rey dice, necesito a alguien que interprete mi sueño. El rey recuerda de José, lo mandan a traer. José interpreta el sueño del rey y le dice que va a pasar por 7 años de abundancia en este país. Y después de esos 7 años, que nosotros pensamos que nunca va a terminar porque todo es bueno, va a venir 7 años horribles y el país va a estar con grandes problemas, grandes dificultades. Y después dice al rey lo que debe de hacer. Y en ese momento, José cruce de tener la promesa de grandeza, de tener la promesa de vivir una vida extraordinaria, como nosotros tenemos de Jesús, a entrar en el propósito, a entrar en una vida de poder, a entrar en la vida extraordinaria. Veamos este momento en la vida de José. José dice en Génesis 41, 28, es tal como se lo he dicho. Él está hablando al rey. Dios le ha anunciado a su majestad lo que él va a hacer. Va a venir 7 años de mucha abundancia en todo Egipto, el país donde estaban. Y después vendrán 7 años de gran escasez. Nadie se acordará de la abundancia que hubo en Egipto, porque la escasez arruinará al país. Será tan grande la escasez que no quedarán señales de la abundancia que antes hubo. Su majestad tuvo el mismo sueño 2 veces porque Dios está decidido a hacer eso y lo va a hacer muy pronto. Y José, recién sacado de la cárcel, delante del rey, después de explicar el sueño, de camino a la cárcel otra vez, y él se atreve a decir, espérese, yo sé que Dios me ha dado la promesa, que yo voy a tener una vida extraordinaria. Y él entra en su vida de poder en ese momento, él dice al rey, por lo tanto, sería bueno que su majestad buscara un hombre inteligente y sabio, para que se haga cargo del país. Haga su majestad lo siguiente, nombre su majestad gobernadores, que vayan por todo el país y recogen la quinta parte de todas las cosechas de Egipto durante los 7 años de abundancia, que junten todo el trigo de los buenos años que vienen, que lo pongan en un lugar bajo el control de su majestad y que lo guarden en las ciudades para alimentar a la gente. Así el trigo quedará guardado para el país, para que la gente no muera de hambre durante los 7 años de escasez que habrá en Egipto. Él le da un plan de cómo pasar por esos 7 años de escasez. Y antes de dar el plan, él dice, ok, para lograr ese plan, tú necesitas un hombre inteligente, un hombre que sabe de muchas cosas, un hombre que es bueno como yo. ¿Han visto el primer episodio de Shrek? Cuando el burro está ahí, pick me, él está diciendo al rey, necesitas un joven inteligente. Y el rey lo escoge. y lo pone encargado de todo el país. Y él entra en un gran propósito. ¿Y sabe qué, cuál fue la diferencia para José? De tener la promesa, la visión que tuvo de joven, de grandeza, de vivir una vida extraordinaria, una vida de poder. La diferencia en ese momento. Y cuando él empezó a vivir una vida de poder, ¿sabe cuál fue la diferencia? Un propósito. Un propósito. Antes no tenía un propósito, solo la promesa. Después tuvo el propósito. El propósito, y cuando él tuvo el propósito, y para él el propósito era para salvar toda la nación, y eso es lo que él hizo. Él salvó toda una nación y hasta su propia familia salvó. Y mire, lo que hizo la diferencia en la vida de José, de llevar a un reo ordinario, un esclavo, al segundo de mando de todo el país de Egipto, el país más poderoso en ese tiempo, a vivir una vida extraordinaria. ¿Sabe qué fue? Tener un propósito. Para nosotros es igual. Jesús nos ha dicho, ¿qué nos dijo? El que cree en mí hará las mismas cosas que yo hago y aún cosas mayores. Eso es lo que dijo Jesús a nosotros. Tenemos la promesa de vivir una vida extraordinaria si somos seguidores de Jesús. Y muchas veces nosotros como José miramos en el espejo y decimos, no, yo no estoy viviendo una vida extraordinaria. Y sabes cuando cambia todo, cuando cruzamos de tener la promesa de una vida extraordinaria de Jesús y a vivir una vida extraordinaria en nuestra vida, ¿sabes cuándo ocurre? Cuando nosotros hallamos el propósito de la vida extraordinaria que Jesús ha prometido a nosotros, ¿me entienden? Este hace toda la diferencia en vivir una vida ordinaria. Y vivir una vida extraordinaria. Nosotros empezamos a hallar nuestro propósito, ¿sabe cuándo? Y quiero hablar personalmente con usted. Cuando nosotros pensamos en las personas que conocemos que no son hijos e hijas de Dios, en ese momento empezamos a hallar el propósito de la promesa de una vida de poder que Dios ha dado a nosotros. Hallamos ese propósito cuando empezamos a pensar en nuestros tíos, nuestros primos, nuestros esposos y esposos y hijos y padres y madres y las personas que trabajan con nosotros, las personas que van a la escuela con nosotros, las personas que juegan en los mismos equipos con nosotros, las personas que trabajan juntos con nosotros y todos los días vemos a ellos. Y cuando nos sentamos y empezamos a pensar en ellos, ¿qué pensamos? ¿Qué sabemos? Algunos de ellos no conocen a Jesús. Algunos de nosotros no son seguidores de Dios. Algunos de nosotros, de ellos digo, no tiene la promesa de vida eterna. Algunos de ellos están bien perdidos. Y cuando hablamos con ellos nos damos cuenta que se están arruinando la vida por el estilo de vida. Y nosotros vemos eso y decimos, wow. Y es fácil no pensar en eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo pienso en la vida, en la gente que yo tengo en mi vida, que no son cristianos, las personas que yo sé que no andan bien con Dios, ¿sabe qué siento? No sé tú, lo que yo siento es como un vacío, una tristeza. Y si pienso mucho en eso, me deprimo. Porque si nosotros creemos lo que la Biblia dice, lo que decimos que creemos, nosotros creemos que la gente que está con Dios, que ha tomado su decisión, que son hijos e hijas de Dios, son salvas. Que todos los pecados que les separaba de Dios antes están lavadas y están viviendo una nueva vida. Y no somos perfectos, pero tenemos salvación. Y lo que creemos es que los que no tienen esa salvación están muy alejados de Dios y no tienen la promesa de salvación, sino de castigo. Y cuando yo pienso en personas que yo quiero, en personas que familia mía, cuando yo pienso en personas que yo veo todos los días en el trabajo y digo, wow, ellos no conocen a Dios, y yo pienso en eso, yo siento un hasta un dolor por dentro. Es feo, ¿no? Piensa en alguien, piensa en la gente en tu vida que está lejos de Dios. Cuando pensamos en ellos, ahí empezamos a hallar el propósito de la promesa que Jesús nos dio. Cuando Él mira a sus seguidores y dice, ustedes van a hacer cosas más grandes para mí. Van a hacer cosas más grandes. Y nosotros vemos nuestra vida y decimos, yo no necesito vivir una vida extraordinaria. Porque ir a trabajar no requiere una vida extraordinaria. Requiere levantarme de la cama e ir a trabajar y cuidar a mis niños. No requiere ser un superhéroe. Requiere nada más bañar a los niños y lavar sus dientes y pasar tiempo con ellos. ¿Me entiende? Que no es la gran cosa, es lo que todo el mundo hace. Y cuando hacemos esas cosas en nuestra vida, decimos, yo no estoy haciendo nada fuera de lo común. Pero cuando pensamos en la gente que conocemos, que está lejos de Dios, ahí hallamos el propósito de la promesa que Jesús dijo, cuando Él dijo, van a hacer cosas más grandes que yo, van a hacer cosas que la gente va a ver, en mis palabras, ¿no? Porque cuando Jesús hacía las cosas que Él hacía, cuando Él enseñaba, la gente le seguía. Cuando Él hablaba, la gente escuchaba. Cuando Él actuaba, hacía cosas grandes y guiaba a la gente a Dios. Y todo el mundo estaba maravillado de Jesús porque dijeron, eso no podía haber, no puede ser un hombre, no puede ser una persona que normal que hace todo eso. Y Jesús dice, mis seguidores serán iguales, mis seguidores harán cosas más grandes. La gente nos va a ver y va a decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que fulana estaba trabajando en ese lugar por tantos años y de repente todo el mundo en su línea es bautizada? ¿Cómo es posible que toda la gente en el apartamento, en el vecindario de esa persona son cristianos? ¿Cómo es que toda la familia de esa persona ya no solo viene a la iglesia, pero se ha entregado toda su vida a Jesús y está viviendo esa vida? ¿Cómo es posible? Eso no tiene sentido, ¿me entiende? Esas son la clase de resultados que Jesús dice que sus seguidores tendrán. Y entramos en esa promesa cuando nosotros hallamos el propósito de la promesa. Y el propósito de esa promesa que Jesús hizo, el propósito de esa promesa es para ayudar a otros a conocer a Dios. El propósito del poder, cuando yo hablo en este mes de una vida de poder, yo no estoy hablando de tener una vida de mucha influencia y éxito en el trabajo, aunque eso no es malo, y yo deseo eso para todos nosotros. Y yo no estoy hablando de tener una buena casa o entrar en la universidad que más quieres y tener la pareja que más deseas. Yo no estoy hablando de eso, aunque yo deseo eso para todos. Lo que yo estoy diciendo cuando hablo en este mes de tener una vida de poder y de lo que yo estoy convencido que Jesús estaba hablando cuando Él habló de eso es tener una vida de ayudar a otras personas a conocer a Dios. No solo ir a trabajar, no solo cuidar la familia, no solo ir a ser mandado, sino también entre todo eso ayudar a muchas personas a conocer a Dios. Y esa es la idea grande de hoy. El propósito del poder que Jesús nos da. Y veremos durante el mes cómo vivimos con ese poder. Pero antes de vivir con el poder como José, tenemos que aprender por qué tenemos el poder. Y Jesús dice, el propósito del poder, el propósito de eso, si vemos la vida de Jesús, es para que nosotros ayudemos a otras personas a conocer a Dios. Pablo, más tarde en el Nuevo Testamento, uno de los hombres que sí hizo muchas cosas para Dios y vivió una vida extraordinaria y cumplió lo que hizo, dijo Jesús, él escribió después en 2 Corintios 5, 20, dice, Cristo nos envió para que hablemos de su parte y Dios mismo los ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso, de parte de Cristo, les pedimos, hagan las paces con Dios. Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declaráramos inocentes por medio de Cristo. La razón, lo que Pablo está diciendo es que Cristo manda a sus seguidores a ayudar a los demás, a la gente que Dios ha puesto en nuestra vida, a conocer a Dios. Esa es la razón que Jesús dijo a sus seguidores. Las mismas cosas que yo hice durante mi vida, ustedes también harán. ¿Por qué? Porque ustedes, nosotros, tú y yo, tenemos el propósito en nuestra vida. No solo de sobrevivir, no solo de tener una mejor casa. Tenemos el propósito en nuestra vida de ayudar a la gente alrededor de nosotros a conocer a Dios. Es por eso que siempre decimos aquí, yo repito todas las semanas, nosotros existimos. Como iglesia y como cristianos existimos para que la gente que está lejos de Dios pueden hallar paz y propósito en Jesús. No existimos para solo cantar juntos y comer juntos y hacer las cosas del grupo pequeños juntos. Existimos para que la gente que Dios ha puesto en nuestra vida, nuestros parientes, la gente que trabaja con nosotros, nuestras amistades, hallen paz y propósito en Cristo. Y cuando Jesús dice que vamos a hacer cosas más grandes que Él. Lo que Él está diciendo es, el propósito de ese poder es para ayudar a la gente que tenemos en nuestra vida a conocer a Él. Y si lo piensas, cuando yo digo una vida extraordinaria, yo jamás en mi vida he relacionado extraordinario con iglesia. No sé tú, yo nunca. Extraordinario son las cosas que hacen en las películas, no lo que hacen en la iglesia. Cuando yo veo de joven, cuando yo miraba un bautismo, yo nunca pensaba, wow, eso es extraordinario. La persona que invitó a esa persona que se estaba bautizando hizo algo increíble. Eso es como misión imposible. Y la persona que enseñó a él a tomar su decisión ha hecho algo enorme. Yo solo digo, ay, qué bueno, que eso, qué bonito. Pero si piensas por un segundo en las personas que tú conoces en tu vida, que están lejos de Dios, ¿por qué están lejos de Dios? Por la misma razón que si tú estás con Dios en ese momento, antes estabas lejos de Dios por nuestro pecado, ¿no? Nosotros pecamos y desde Adán y Eva todos hemos pecado y Dios dice, ok, yo no les hice para pecar y si pecan, el castigo de eso es la muerte. Y ustedes están yendo a un destino eterno de muerte si nosotros estamos alejados de Dios por nuestra vida. Y cuando uno, piense en eso por un segundo, cuando una persona empieza a venir a un grupo como este, y cuando una persona empieza a estudiar la Biblia con alguien y aprender cómo ser cristiano, y cuando una persona toma la decisión de entrar en la familia de Dios y seguir a Cristo y es bautizada, este es algo enorme. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento la persona está cruzando la línea de estar lejos y separado y apartado de Dios, de estar cerca de Dios. Yo pienso en personas que yo he conocido que han tomado esa decisión, personas que yo he querido mucho, y cuando toman esa decisión, es increíble. Y si nosotros pudiéramos pensar en las personas que nosotros conocemos, que no son cristianos, y si pudiéramos imaginar por un segundo que esas personas están bautizándose, están tomando su decisión, que estamos explicando de la Biblia cómo ser hijo de Dios, y si pudiéramos imaginar eso, nosotros también diríamos, no, eso es increíble. Hacer eso sería vivir una vida extraordinaria. Entonces, ¿por qué no lo hacemos más? Y cuando digo hacemos, estoy hablando de mí, de ti, de nosotros. ¿Por qué no hacemos eso más? ¿Por qué no enseñamos a más personas? ¿Por qué no invitamos a más personas? ¿Por qué no bautizamos a más personas? ¿Por qué no hablamos más de eso? Si es tan importante conocer a Dios, si el propósito de nuestra vida es ayudar a otros a conocer a Dios, ¿por qué no lo hacemos más? Yo pensé mucho en eso, y no sé tú, pero la razón que yo... la conclusión a que yo llegué es que nosotros muchas veces pensamos que eso es para otros. Yo tengo el don de enseñar, yo no tengo gran don de evangelizar. Mi esposa tiene don de evangelizar, ella ha hecho muchos estudios con personas que no son cristianos, pero ese no es mi don como es de ella. Entonces yo pienso, eso es algo que otro va a hacer. Y a veces uno dice, pues yo no predico. Yo no estoy enfrente, eso es para la gente que hace eso más. Yo no sé cómo, yo no sabría cómo. Tal vez tú dices, yo no sabría cómo estudiar la Biblia con alguien y explicar a uno de mis parientes cómo llegar a tomar la decisión de ser cristiano. O tal vez dice, pues yo he invitado, pero no ha resultado. Y yo creo en mi vida, lo que ha pasado en mí es que yo veo a tantas personas que yo conozco que no son cristianos y yo digo, qué lástima, pero ¿sabes qué más digo? Nada más. Yo no tengo un sueño. Yo no puedo imaginar a ellos tomando su decisión. No puedo imaginar a ellos acercándose a Dios. No puedo imaginar a ellos en el agua siendo bautizado por alguien. Yo no imagino esto. Entonces yo digo, qué lástima, están lejos de Dios. Pero yo rara vez pienso, Jesús me ha dado poder para hablar con ellos, para hacerme amigo de ellos, para invitarles a la iglesia, para estudiar la Biblia con ellos algún día. Y algún día yo sé que yo voy a bautizar a esa persona. No sé cuándo, pero le voy a bautizar. Y ¿sabe qué yo he empezado a hacer? Cuando yo hablo de personas que están lejos de Dios en mi mente, yo digo, algún día le voy a bautizar. Porque antes yo no pensaba así, antes yo pensaba a lo mejor nunca, no, ¿me entiende? Y yo empiezo a pensar, y cuando yo hablo con otras personas, y alguno de ustedes me ha escuchado decir eso, ora por fulano, porque me hablan de alguien que está lejos de Dios, un pariente, yo digo, ora por fulano, ora por fulano, y sabe que algún día tú, yo digo eso, tú vas a estar en la piscina bautizando a esa persona. Porque todos nosotros tenemos el propósito de ayudar a otros a conocer a Dios. Y Jesús dice, las mismas cosas que yo hice, ustedes harán. El propósito de ese poder es ayudar a la gente que tenemos en nuestra vida a entrar en el reino de Dios. Y Jesús termina por decir en Juan 14, dice, les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Y después dice, escucha eso, yo haré todo lo que ustedes me pidan. De ese modo haré que la gente vea a través de mí el poder que tiene Dios el Padre. ¿Y qué dice? Lo repite. Yo haré todo lo que ustedes me pidan. Cuando yo pienso de la vida que yo, de la gente que yo conozco que está lejos de Dios, que trabaja conmigo, o de la gente que son mis parientes, y yo digo, yo no creo que nunca van a conocer a Dios. Qué bueno sería. ¿Eh? Y no, si tú has pensado eso, Jesús dice a nosotros, yo voy a estar trabajando con ustedes. Cuando ustedes se atreven a invitar, yo voy a estar trabajando con ustedes. Cuando ustedes se atreven a invitar a alguien a estudiar la Biblia, cuando sientes que están hablando de cosas importantes y tú puedes decir, te podría hablar de cómo ser hijo de Dios. Y cuando tú te atreves a empezar un estudio, Jesús dice, yo voy a estar trabajando contigo, yo te voy a dar poder. Porque el propósito es que nosotros ayudemos a otras personas a conocer a Dios. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo vivimos una vida de poder? Si el propósito de nuestro poder es ayudar a otros a conocer a Dios, ¿cómo entramos en esa vida de poder? Lo que José hizo, ¿qué fue? Él tomó una decisión en ese momento cuando estaba hablando con el rey para decir, yo podría hacer eso. Ese es lo que yo podría hacer. Yo sé que Dios me tiene destinado para algo grande. Yo podría hacer eso. Y nosotros sabemos que Dios nos tiene a nosotros destinados para vivir una vida grande. Y ahora hemos visto de la palabra de Dios que el propósito de esa vida es ayudar a otros a conocer a Dios. ¿Cómo entramos en una vida extraordinaria? Para que veamos en el espejo y nos decimos, wow, no es por mí. Es por Jesús en mí, pero yo estoy viviendo una vida extraordinaria. Yo estoy viendo que a través de mí Dios está llegando a muchas personas. ¿Cómo entramos en esa vida? ¿Sabe cómo? Nada más que eso, por aceptar nuestro propósito. Porque yo he vivido mucho de mi vida, y siempre es una tentación para mí vivir una vida de cristiana donde yo digo, ¿sabes? Ser cristiano significa llegar a la iglesia y ser una buena persona durante la semana. Este es mi propósito. Con tal que yo no digo muchas malas palabras, o por lo menos en frente de otros, con tal que no tengo vicios y no me emborrache y no, o nadie me ve, con tal que yo lleve una buena vida, este es mi propósito. Nosotros entramos en una vida de poder, una vida de propósito, una vida extraordinaria, cuando todos nosotros, tú y yo, decimos, mi propósito es ayudar a otras personas conocer a Dios. Ese es mi propósito, por eso existo. Y cuando miramos alrededor, y recuerden que al principio les dije que pensar en alguien, en la gente de su vida que no conoce a Dios, en su pariente, la gente que trabaja con ustedes, y ustedes dicen, sí, que fulano y fulana, y estamos pensando en ellos, y nosotros entramos en una vida de propósito cuando decimos, ok, mi propósito, aunque sea imposible, una tarea grande, esa persona nunca va a llegar a Dios, pero mi propósito es ayudarle a conocer a Dios. Y Jesús me va a ayudar en el proceso. Y Jesús me va a dar poder. Y de una forma u otra, algún día yo voy a estar en una piscina con esa persona, bautizándola. Ese no es un sueño, es lo que Jesús promete a sus seguidores. Y entramos en esa vida extraordinaria. Escucha, cuando nosotros aceptemos ese propósito, ¿cómo se ve en términos prácticos? Porque todo eso ha sido conocimiento, ¿no? ¿Cómo se ve en términos prácticos? ¿Cómo empezamos a vivir una vida extraordinaria en nuestra vida? Tiene para empezar es cuando estamos aquí en la iglesia. ¿Qué hacemos en la iglesia? Cuando nosotros llegamos y trabajamos, cuando tú pones sillas Y cuando los que tocan música practican, y cuando ponen el escenario, y cuando enseñan a los niños, y cuando hacen comida para el café, y cuando hacen todo eso, están aceptando su propósito. ¿Por qué? Porque no hacemos eso para nosotros, ¿cierto? No hacemos eso para nosotros, es cierto, ¿no? Okay, no hacemos eso para nosotros, lo hacemos para la gente que conocemos que está lejos de Dios. Queremos crear un ambiente donde cuando invitamos a alguien, tal vez lleguen y dicen, wow, me gusta eso. No creo lo que dicen ustedes, pero me gusta estar aquí con ustedes porque es buena gente. Y me gusta estar aquí en este lugar. Okay, por eso trabajamos. Y empezamos a entrar en nuestro propósito cuando vemos a la iglesia no solo un lugar donde venimos para recibir, sino un lugar donde trabajamos para crear un ambiente donde podemos invitar, como dijo Jackie, invitar a otras personas durante la semana. Pero vivir esta vida de propósito no es solo de los domingos. ¿Cuántos saben eso? Porque muchas veces cuando yo pienso en Dios y vivir una vida de propósito, yo pienso en los domingos. Porque es el día que nos reunimos. Pero ¿sabe qué? Tiene que ver también con tu vida personal, con mi vida personal. Cuando yo vivo de una forma que la otra gente me ve y dice, wow, es buena gente, me trata bien. Yo no estoy alejando a nadie con mi carácter, con mi vicio, con mi vida. Nosotros cuando cuidamos nuestra vida, y hablaremos más de eso adelante, pero cuando cuidamos nuestra vida, ¿sabe qué? Estamos viviendo nuestro propósito. Estamos diciendo que con mis palabras y con mi actitud y con la forma que yo trato a la gente que no conoce a Dios, yo no voy a alejar a nadie. No voy a ser chismoso. No me voy a enojar. No voy a perder la paciencia. Voy a tratar a la gente con amor como Cristo. Y cuando hacemos eso durante la semana, estamos cumpliendo el propósito de Cristo, porque sabe que hay gente en mi vida que me conoce, que yo sé que hasta la fecha dirían, por cómo es él, por cómo era él, por cómo es, como sea, yo no estoy interesado en ser cristiano. Nosotros tenemos que vivir de una forma que no aleje a la gente. Y también, de último, cuando nosotros entramos en nuestro propósito, nosotros entramos y aceptamos ese propósito como hizo José, cuando nosotros, cada vez que estamos con una persona que está lejos de Dios, no estoy hablando de predicarles a cada rato, pero cada vez que tú estás con alguien que no es cristiano, que no conoce a Dios, tú estás pensando, ok, yo quiero una oportunidad, tal vez le voy a invitar a la iglesia, tal vez vamos a empezar a platicar, tal vez voy a tener la oportunidad de decir algo de su vida, y tal vez vamos a estudiar la Biblia, a saber, pero yo estoy pensando, tal vez estás orando para esa persona en ese momento, pero es en cada momento que tú estás con personas, que yo estoy con personas que no son cristianos, el recordar, esa persona está lejos de Dios, y mi propósito en el tiempo pequeño que tengo con esa persona es ayudarle a acercarse a Dios. Y cuando nosotros vamos a trabajar con esa actitud, y cuando nosotros salimos a jugar con esa actitud, y cuando vamos a la escuela con esa actitud, y cuando nosotros estamos con nuestra familia y nuestros parientes y nuestras amistades con esa actitud, pensando que estoy con fulano, estoy con fulana, no conoce a Dios. Yo quiero ayudarle a conocer a Dios de la forma que sea. Nosotros empezamos a entrar en la vida de propósito que Dios tiene para nosotros. Y cuando hacemos eso, cuando empezamos a estar enfocados en eso, cuando empezamos a estar obsesionados de eso, cuando empezamos a soñar con enseñar a otras personas, y no estamos contentos hasta que podamos leer la Biblia con alguien, y siempre está pensando cuándo se va a bautizar fulano, cuándo se va a bautizar fulana, cuándo van a tomar su decisión, cuando estamos obsesionados con eso, ¿sabe qué pasa? Como José, entramos en una vida de poder, y viviendo así, tú y yo viviremos vidas de poder. José llegó al final de su vida. Él estaba después hablando con sus hermanos, porque ellos vinieron donde él estaba, y él les salvó la vida. Y él estaba hablando con ellos al final de su vida, después de la promesa, después de no tener la vida de poder, después de hallar su propósito. Él estaba viendo para atrás. Y él dijo a sus hermanos, ¿sabe qué? Ustedes me hicieron tantas cosas, pero, y ahí llegamos en el pero, les aseguro, perdón, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. cuando tú y yo aceptamos la idea de que nuestro propósito es ayudar a la gente alrededor de nosotros que conocemos. No es ir a otro país y predicar. Nuestro propósito hoy es ayudar a la gente que conocemos, que trabaja con nosotros, que son nuestros parientes y nuestros amigos. Cuando agarramos la idea que nuestro propósito es ayudar a ellos a conocer a Dios y empezamos a invitarles aquí, empezamos a estudiar la Biblia con ellos, empezamos a hablar con ellos de su futuro y de su relación con Dios. Cuando empezamos a hacer eso, ¿sabe qué pasa? Poco a poco empezamos a cambiar nuestro mundo. Y de pronto miraremos alrededor y podremos decir, yo estudié con fulano, estudié con fulana, bauticé a fulano. Ya mi abuelo, mi tío, mi mamá, mi compañero de colegio es cristiano. Y poco a poco empezamos a transformar nuestro mundo. Y algún día nos despertamos y miramos para atrás como hizo José. Y José dijo que, ya veo por qué, ya veo el propósito, ya se realizó la visión que Dios me dio cuando yo era joven. Yo he vivido una vida extraordinaria porque yo he salvado la vida de muchas personas. Y cuando tú y yo vivimos así, enfocados en ayudar a la gente alrededor de nosotros a conocer a Dios, tú y yo viviremos vidas de mucho poder. La próxima semana seguiremos hablando de cómo hacer eso, ya que sabemos cuál es el propósito. Pero hoy quiero dejarles con un reto, una tarea. Si tú eres cristiano y si tú eres hijo o hija de Dios, durante esa práctica, por lo que hablamos, yo sospecho fuertemente que el Espíritu Santo ha puesto algo, una tarea en tu mente. Al hablar de invitar a alguien, tal vez pensaste en una persona. O tal vez cuando yo mencioné estudiar la Biblia con alguien, pensaste en alguien en tu familia o en tu escuela o que trabaja contigo, que tú sabes que si manejaras bien la conversación podrías terminar preguntándoles si no estarían dispuestos a estudiar contigo. Dios les ha dado tareas en ese tiempo, estoy seguro. Y lo que yo te animo que hagas es que hagas algo en esa semana con la tarea que hoy Dios te dio. Si te dijo que invitaras a alguien, invíteles. Si te dijo que estudiaras con alguien, sal a tomar un café con ellos y busca la forma de pedirles el estudio. Siga la tarea que Dios te ha dado. Porque no nos ponemos de pie. Antes de orar, si tú no eres cristiano, si tú nunca has cruzado esa línea, si nunca has dicho, ya tomé mi decisión, entré en la familia de Dios, he tomado la decisión de ser hijo o hija de Dios, me he bautizado. Si nunca has tomado esa decisión, no vas a entrar en una vida extraordinaria. No vas a vivir con la promesa de Jesús. Y lo que tú más necesitas es conocer a Dios y tener el perdón de tus pecados. Entonces, si eso eres tú, te animo que hoy sea tu decisión, que tomes tu decisión hoy, que conozcas a Dios. Y si hoy vas a tomar esa decisión, venga a hablar conmigo después y entra en la familia de Dios. Oremos. Dios Padre, gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por ser nuestro Dios, por cuidarnos y protegernos. Ahora Dios, te pido que en esta semana, cuando nosotros estamos trabajando en la escuela, con la familia, con los amigos, que cada momento que estamos alrededor de personas que no te conocen, que tú pongas en nuestra mente la historia de José y las palabras de Jesús, y que nos recuerdes que nuestro propósito con ellos es ayudarles a conocerte. Ayúdenos a hacerlo. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.